agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Vive la Experiencia Infinity. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias y Deloitte, siempre un paso adelante.
¿Qué tal, amigos de Agricultura? 5:30 en punto, les habla Eduardo Martínez y estamos en Faro Económico. Les recuerdo que nos pueden escribir a través de @faro921 en Twitter, y también pueden escuchar nuestros podcasts a través del sitio web de la Radio Agricultura. Van a programación y seleccionan Faro Económico. Vamos a presentar inmediatamente a nuestros queridos amigos panelistas que nos acompañan hoy día. Tenemos a Tamara Agnich. Bienvenida, Tamara, a Faro Económico.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Socia de Forensic de KPMG, o cumplimiento, no sé, Forensic es como, suena esto
de... Tiene un poquito de todo, CSI, un poquito, ¿eh?, de investigación, un poquito de compliance, un poquito de prevención de delitos.
O sea, sí, como estas series que están de moda, CSI Miami, CSI Los Ángeles.
¿Eh? También algo de eso hacemos.
Muy bien, pues, ex superintendente de pensiones y ex directora de la Unidad de Análisis Financiero. Vamos a aprovechar de tocar esos temas hoy día en el programa.
Encantada.
Y también nos acompaña un empresario jugado por este país, Juan Sutil, presidente de Empresa Sutil y la Corporación Requiemos Chile. Don Juan, ¿cómo
está? Hola, Eduardo. Hola, Tamara.
Hola, Juan.
Para mí siempre un gusto estar con la Tamara, porque es amorosa, es delicada, entonces...
Muchas gracias.
Además, tiene una visión distinta, ella ha trabajado mucho en el servicio público, así tiene, exacto, una mirada que nos complementa.
Y inteligente, además, toda.
Me están llenando de piropos que ya me
y
estoy enojando.
Y buena moza, pues ahí la dejamos completo. Oye, vamos a aprovechar también que tú eres empresario, ¿no?, para hablar del sector agroindustrial, ¿no?, porque una de las cosas, ya hilando más fino, de lo que se nos viene para adelante, ¿no?, viene un cambio de gobierno, vienen, esperemos y todos queremos entender que hay un poquito de moderación, viene una moderación, el país ha dicho, no estamos en los extremos, no estamos por cambiarlo todo, estamos por progresar, por ir mejorando lo que haya que mejorar, pero en una forma continua, no disruptiva. Y te quiero preguntar específicamente, porque hay un tremendo sector que tiene un potencial, y lo hemos hablado muchas veces, acá el sector agroindustrial pudiera eventualmente duplicar, y tú siempre nos hablas del sueño, duplicar las exportaciones. El sector que más potencial yo creo que tiene para crecer, por la minería está un poquito topada, sobre todo la del cobre, ¿eh? Esperemos que nos den buenas sorpresas otras minerías como la no metálica, incluyendo el litio. Pero el cobre, estamos hace ratito estancados los 6 millones de toneladas y cada día es más difícil mantener ese volumen. Pero la agroindustria tiene mucho potencial de crecimiento y había dos temas que eran nubarrones para la inversión, porque es una inversión, como tú sabes, de largo plazo, que era el tema de cambiar las reglas del juego estructurales del país, la constitución y el tema de los derechos de agua. Así que me gustaría tu opinión hoy día respecto a cómo vislumbras que se van a desencadenar estos temas.
A ver, voy a ir de a poco. Primero voy a hacerme cargo del comentario del cobre. Yo me acuerdo hace 3 años atrás en un debate con Diego Hernández, que me tocó representar al sector agrícola, era el sector minero, estaba Tomás Keller en el tema eléctrico, fue bien entretenido, está el ministro...
3 años atrás está diciendo...
3 años
atrás. Eran 80 mil millones de dólares.
Y, no, en ese minuto estaban llegando a 89 mil millones, y hoy día estamos en 29. Y ahí Diego fue bien gráfico, dijo, el problema es que hoy día nos tenemos que empezar a enterrar. Y ahí fue cuando Codelco empezó con las minas subterráneas y prácticamente todos los tajos abiertos tienen que empezarse a enterrar a través de los túneles, por lo tanto es muy difícil generar mayor extracción.
Y la ley de 1% se te va convirtiendo en 0,5%.
Exacto, pues, entonces va disminuyendo eso, va disminuyendo la rentabilidad y por lo tanto eso, él lo dijo, es muy difícil que el cobre pueda crecer. Sin embargo, en esa oportunidad yo dije, bueno, Chile efectivamente es una potencia agroalimentaria. Y Chile, en ese minuto, iba en 15 mil millones de dólares. Yo me acuerdo que cuando la presidenta Bachelet se presentó a su primer gobierno, Chile exportaba 3 mil millones y se esperaba llegar a 9 mil. Y
Mario, ¿cuánto vamos hoy día?
Hoy día, este año vamos a cerrar arriba de 18. Y ya tenemos las inversiones para llegar casi a 30, o sea, equivalente al
creció
cobre.
Creció al doble del producto.
Y eso, significa que uno podría decir vulgarmente el sueldo de Chile ya no es el cobre, sino que la agricultura o la agroindustria o los alimentos funcionales y el cobre. Y en ese minuto... Yo debo destacar a Mario Montanari también, que cuando él partió con esta locura de Chile potencia alimentaria, que no se la creía nadie, pero sí se la creyó él.
De Hortifruit, ¿no?
No, Mario Montanari de Chile Alimento Chile y también Alimento. Fue fundador de Fundación Chile.
Invertec
y Fundación Chile. Y además fue su secretario el presidente Allende, o sea, es un gallo más bien de centro izquierda, además muy simpático. Y al final, Chile hoy día está llegando a 18.000 millones y tiene una opción. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué lectura le doy yo a la elección de hoy o de este domingo? Para el sector agroindustrial, cuando tú haces una inversión, el payback, y eso para que lo entienda un
recuperar la platita.
Recuperar la plata, se demora entre 7 hasta 10 años. Entonces, yo hacía un comentario aquí antes de entrar directo a la audiencia. Yo decía, oye, lo que ha pasado ayer es que hay infinitos o muchos agricultores que han reactivado sus inversiones. ¿Y por qué las tenían detenidas? Porque con el discurso polarizado que tuvimos que escuchar, con la amenaza de lo que eso significa cuando tú te vas pasando a la izquierda más dura, y cuando la izquierda ha demostrado que en este gobierno también tuvo un peso, porque nadie puede desconocer el peso que tuvo el Partido Comunista.
Peso más disruptivo.
El peso fuerte que tuvo el Partido Comunista respecto a un montón de medidas de materia de inversión. No hay que olvidarse lo que ocurrió con Dominga o con otros proyectos. Entonces, al final, lo que está pasando hoy día es que esta cuestión como que se cortaron las trenzas y la gente está mirando un horizonte que permite pensar en que puede volver a invertir. Y yo creo que esto va a generar un cambio sustancialmente importante. Por otro lado, yo he dicho muchas veces que la agricultura descentraliza, democratiza,
agrega valor
y desarrolla.
Esta crítica que se le hace que somos tan extractivos, la agricultura, la agroindustria,
no,
agrega valor.
No, nosotros somos hoy día vendedores de productos terminados. O sea,
que van a la mesa.
Como tú dice, vender un durazno no es una cuestión que tú digas no tiene valor agregado. O sea, un durazno significa llegar con un packaging adecuado, con un marketing adecuado, en una posición adecuada en un supermercado.
¿Te puedo agregar algo con trazabilidades que antes hoy día la gente quiere saber cómo se produce?
Y que multiplica a veces hasta 3 o 4 veces el valor que recibe un productor que tiene una rentabilidad adecuada o correcta o buena. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, en mi opinión? En mi opinión es que Chile vuelve a crecer en esta senda. En mi opinión, Chile tiene ventajas comparativas que no tiene ninguna otra economía de Latinoamérica. Chile tiene un clima mediterráneo que no tiene ningún otro país de Latinoamérica.
Y tú lo dices con conocimiento de
campo. O sea, vamos a Argentina en el mes de enero, febrero y marzo y te llueve. Y aquí nosotros suspendemos las lluvias en el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, marzo y abril, y resulta que podemos exportar productos de excelente calidad que pueden viajar 20, 30,
sin
40
mancha,
días
sin hongo,
a los mercados. ¿Cachai? Entonces, al final yo digo, la agricultura, ¿qué permite hacer? ¿Y por qué digo yo que el proyecto Reguemos Chile democratiza y desarrolla? Porque tú vas incorporando hectáreas y esa hectárea necesita miles de pequeños,
medianos,
Juan,
pero se me ha ido con una vuelta larga. ¿Qué pasa con la ley, esta propuesta que hay hoy día en el Parlamento o en el Senado, yo no sé en qué comisión está, de los derechos de agua?
A ver, yo públicamente estoy totalmente en desacuerdo por una razón muy simple. Primero, la Constitución consagra que los derechos de agua son de todos los chilenos. Entonces, aquí no es una cuestión que tú digas, oye, están brutalmente
concentrado.
Segundo, la tierra y el agua es como el corazón y el cuerpo.
O sea, los derechos de agua están atomizados, las eléctricas los devolvieron.
Ese es otro problema que lo vamos a tocar. Bien. Por lo tanto, la tierra y el agua son parte de
la propiedad.
Entonces, a mí lo que me molesta es la caricatura, el eslogan de decir, oye, el agua es para las ciudades, el agua es para esto. Y yo le quiero decir a los auditores que el 84,7% del agua de Chile vierte al mar. Y nosotros usamos solamente un 14,3% del recurso. Y de ese 14,3, el 7% es lo que necesitan todas las ciudades de Chile. Por lo tanto, del agua que hay en Chile se requiere de menos del 0,9 para el consumo humano, menos del 1 para la industria, menos del 1,5 para la minería y se requiere del 14 o 13% para la agricultura. Entonces, el manejo integral, que es el discurso que yo he tenido en la carretera hídrica, es cómo evitamos, sin alterar los cauces normales, los cauces ecológicos, que vaya toda esa agua al mar. Entonces, a mí me parece incorrecto del punto de vista del valor de la tierra, cuando un agricultor tiene que hacer una inversión a 15 o 20 años, piensa que plantar un pistacho antes que entre en régimen son 12 años.
Mira.
Plantar una pecana antes de entrar en régimen son 8 a 9 años. Entonces tú dices, bueno, si ese señor tiene la tierra y tiene una concesión, que en un momento dado esa concesión pasa por la buena voluntad de un funcionario de la Dirección General de Aguas, que es omnipotente y que tiene el derecho a fiscalizar, tiene el derecho a quitar, entregar, otorgar, yo creo que eso es muy peligroso porque es el inicio de la corrupción. Entonces yo digo, ok, corrijamos. Por ejemplo, ¿qué problemas tiene la carretera hídrica? Los problemas que tengo en la carretera hídrica, que yo no puedo tomar a cierta altura las aguas porque están tomadas por los derechos no consultivos, por ejemplo, los de generación.
Perfecto.
Están los caudales, pero yo no los puedo tocar. Puedo ponerme de acuerdo con los regantes, porque los regantes no necesitan el agua de abril a diciembre, y yo la podría trasvasar hacia el norte, pero hacia aguas abajo están esas aguas comprometidas y no están las inversiones hechas. Entonces, ahí efectivamente tenemos un problema y el Estado de Chile tiene que actuar, ¿te fijáis? Pero de ahí a decirle pero a un...
Para defender un poco la industria eléctrica, ¿no ha estado devolviendo todos esos derechos que no utilizaban, que tenían...
Bueno, están devolviendo producto de que se han puesto algunos incentivos que son los correctos para decir, ok, si usted va a usar el agua, va a tener que pagar. Y también...
Y si no la usa también.
Y también me parece que si llega un señor y se compra una parcela de media hectárea en el río Bueno, por ejemplo, y resulta que tiene un afluente y lo va a inscribir pensando que algún día a alguien se le va a ocurrir hacer una central de pasada, yo digo, bueno, que pague si quiere tener ese recurso. ¿Te fijáis?
Es una opción que tiene.
Evidente, pero eso no tiene nada que ver con respecto a decir el corazón del agua, que es parte del corazón de la tierra, tú lo vas a desagregar. Me parece que es conceptualmente incorrecto. ¿Estamos? Y por otro lado, pienso que Chile además tiene otro desafío, que es el cambio climático. Ahí no quiero seguir lateando, pero en el cambio climático todos los estudios indican que nosotros vamos a tener aumentos de temperatura que pueden llegar desde medio hasta 2,5 grados.
¿Y eso significa?
Eso significa, espérate, sí. Te voy a decir lo que significa. Significa un tercio menos de precipitaciones, significa desertificar hasta la zona de Santiago más al sur, y lo que es más grave, que la isotermia sube de 4.000 metros de altura a 5.000, y eso te lleva más del 70% del recurso que nuestro gran lago, que es la cordillera de los Andes, que todos lo vemos nevada en invierno, y nuestros glaciares van a cambiar, y por lo tanto los cauces de los ríos también. Por eso es que es tan importante asumir este desafío.
Lo estamos viendo en lo que pasó esta tragedia.
Evidente. Ahora, también porque tú acabas de pasar un proyecto de ley colado que nadie se dio cuenta, que es muy interesante. Chile tiene 3.000 millones de metros cúbicos de embalse. Todos saben, Cogotí, Paloma, Puclaro, Santa Juana, etcétera, etcétera, Corrales, todos los embalses que hay en Chile. Pero tiene 65.000 millones en acuífero. Y un acuífero es una especie de lago subterráneo que es roca, que parte en un nivel,
esta bóveda
termina en otro nivel, y ese nivel general es como entre 30 y 40 bajo el nivel del mar. Por lo tanto, una vez que se llena, vierte al mar. ¿Y cuál es esta ley? Esta ley permite que tú inyectes agua al acuífero y la persona que le inyecta la puede sacar en otro lugar del acuífero.
Perfecto.
Por lo tanto, la carretera hídrica puede recargar los acuíferos. ¿Para qué? Para que los agricultores que no tienen capacidad, porque esos acuíferos están declarados saturados, por ejemplo, Limarista saturado, Casablanca está saturado, y muchos acuíferos de Chile, si tú los recargas, tú podrías ir corriendo la frontera del desarrollo a través de la extracción con pozo. ¿Por qué? Porque tú tienes un caudalímetro de recarga y un caudalímetro de carga. Y en ese sentido, yo estoy, por supuesto, con la regulación y que la haga con toda fuerza la DGA.
Ahora, muy interesante lo que nos dice, pero un poquito más directo, se presentó un proyecto. ¿Tú crees que este proyecto tiene futuro hoy día como está? Porque básicamente lo que yo entiendo es que le ponía caducidad a los derechos, por lo tanto había una expropiación de una propiedad.
No, lo que dice el proyecto es que los derechos que están constituidos como perpetuos,
eso se respeta,
se respetan, pero la ley los define en el artículo como indefinidos. Como yo no tengo confianza en lo que piensa Fernando Atria, te lo pongo como un ejemplo, porque no sé hasta dónde es su intención de desarmar el sistema, te lo estoy poniendo como caricatura, yo digo, si tú le pones en la ley que es indefinido, para mí, yo podría decir, es indefinido, es para siempre. Y puede llegar Fernando Acho y decir, como no está definido, ahora lo tenemos que definir.
Era 10 años.
¿Cachai? Entonces ahora yo lo defino que es tanto. Entonces yo digo, ojo, a mí me parece que es una ley que no le puede dar potestad de arte y parte a un funcionario. Eso es parte del proceso de corrupción. Segundo, ese funcionario no puede fiscalizar y además otorgar, son organismos que debieran ser independientes. Y tercero, no le podéis sacar el corazón a la tierra. Por lo tanto, yo quiero confiar en la palabra del ministro de Agricultura, Furch. Creo que me imagino que si lo ha dicho públicamente es porque la presidenta lo ha incluido así.
Escríbalo la ley bien, pues.
Y evidentemente,
no use la palabra indefinido.
Él lo que dijo es que no se iba a legislar en un periodo eleccionario y que tampoco se iba a presionar incorrectamente. Yo creo que lo que corresponde ahora es entrar a discutir el proyecto desde el punto de vista práctico y no ideológico.
Oye, ahora, Tamara, brevemente.
No, un pequeño valor agregado. Yo de agricultura sé poco y nada, pero sí de tramitación legislativa y de cómo han ido los parlamentarios, el propio Congreso, velando por la preocupación que tiene Juan en esta materia, de no asignarle dentro de los proyectos de ley que posteriormente van a ser ley facultades
discrecionales
a los funcionarios
públicos. O muy vaga, muy amplia.
Exacto. ¿Ah? Entonces, cada vez en el proceso legislativo, los propios parlamentarios han ido solicitando que, lo que tiene sus pros y sus contras, por supuesto, han ido especificando ciertas materias que son materia de ley y ya no pueden quedar bajo el arbitrio, por ejemplo, de un decreto ley o de alguna regulación de alguna institución que como bien dice Juan, se pueda prestar a futuro como para algunos actos de corrupción.
Oye, vamos a seguir con este tema con Tamara Agnich y con Juan Sutil. Les recuerdo a nuestros auditores que Uninfinity no se usa, Uninfinity es una experiencia, y para eso lo invitamos a venir a la boutique de Alcalde de Arano, esquina El Tranque, donde va a poder conocer, por ejemplo, el QX30, primer crossover compacto de la línea que te lleva a vivir esta experiencia única. Infinity Empower the Drive. Independencia GF, líder en inversiones inmobiliarias de renta comercial, una manera de diversificar sus inversiones entre bonos, entre acciones. Esto se comporta distinto y más de 27 años con mucho éxito. Vaya a www.independencia-sa.cl y va a poder conocer los beneficios y los riesgos que tiene este tipo de inversiones. Vamos a una pausa, ya volvemos con Juan Sutil y Tamara Agnich.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
¿Necesitas contratar personal calificado para tu empresa o negocio? Esa persona está en la Bolsa Nacional de Empleo, BNE. Publica gratis tus ofertas de empleo y la BNE de forma automática encontrará al mejor candidato o candidata. La BNE conecta más de 1.300.000 trabajadores con diferentes empleadores de manera completamente gratuita. Visítanos en bne.cl y búscanos en nuestras redes sociales. BNE, conectando el mundo del trabajo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Chile mejor. Gobierno de Chile.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infinity no se usa. Te relaciones con él. Un Infinity no se maneja. Se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera.
10.500 nuevos empleos tendría a partir del 2018 el sector energético nacional, así lo explica el estudio de ocupación, empleo y productividad laboral, elaborado por la División de Prospectiva y Política Energética del Ministerio de Energía. El aumento respondería al impulso que ha tenido el sector durante el último tiempo y el aumento de la construcción de proyectos relacionados, lo que ha generado una mayor necesidad de mano de obra. Del total de empleos requeridos para el próximo año, 5.400 corresponden a proyectos de generación ERNC y 2.100 serán puestos de trabajo para la construcción de hidroeléctricas de mayor escala.
Fue Frecuencia Minera.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
En agricultura es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad.
En el mejor sector de Chamisero Colina, nace un innovador concepto de vida, Barrio Idea. Un nuevo estilo de barrio donde se prioriza la familia, conectividad y exclusividad. Lo invitamos a conocer los condominios de casas Portal Santa María 2 y Portal Los Maitenes 2. Cuenta con diferentes modelos de casas mediterráneas de 3 y 4 dormitorios emplazadas en amplios terrenos. Cercano a colegios, centros comerciales y a solo pocos minutos de Vitacura. Visite los pilotos en Avenida Santa María, 14700, Chamisero, Colina. Teléfono 222-42-1397. www.idea.cl. En La Reina, a pasos de Plaza Egaña, la armonía y la conectividad se unen en un solo lugar. Edificio Blest Gana. Gran calidad en sus terminaciones y espectacular conectividad son algunos de los atributos que encontrarás en este vanguardista edificio. Cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, piscina, gimnasio, quinchos y mucho más. Sin duda, un edificio ideal para vivir, seguro para invertir. No espere más y visite Pilotos en Blest Gana 5710, esquina Avenida Américo Vespucio, a pasos de Plaza Egaña. Teléfono 229-0470-73. www.idea.cl.
En Ñuñoa nace un gran edificio, Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo barrio de la comuna. Edificio Ezequiel Fernández 1938 le ofrece finos y vanguardistas departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Además, cuenta con amplio hall, jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, moderno bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio familiar en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. Visite los pilotos en Ezequiel Fernández 1938. Teléfono más 562-2237-3960 o www.noyagam.cl. Fue El Consejo Inmobiliario. Ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Les recuerdo que les habla Eduardo Martínez, Faro Económico, y estamos acompañados de Juan Sutil, presidente de Empresa Sutil y Corporación Reguemos Chile, y Tamara Agnich, que la teníamos un poquito callada porque estábamos en un tema muy técnico y además que le apasiona mucho a Juan, así que aprendemos siempre la
por
mirada
supuesto,
que
siempre es un agrado escuchar estos temas que uno
y tú tocas agroindustria y agua y sí, realmente le tocas la fibra.
Pero muy interesante.
Pero yo te quiero llevar un poquito a tu experiencia legislativa. Me queda claro un poco. No me respondió tan directo don Juan, pero en el fondo esta ley de agua no se debiera legislar con apuro, sino que debiera pensarse muy bien y debiera ser bastante clarita la letra y no vaga, porque la vaguedad da atribuciones al funcionario
de turno. Y creo que debiéramos enfrentar el problema de verdad donde está. Si sí, el problema no es que el agua sea de los agricultores, porque los agricultores la necesitan. El país necesita que los agricultores produzcan. Y es natural que tengan su derecho de agua y tiene que ser perpetuo porque es parte del corazón
del campo.
Y el
problema de tomar
campo.
Agua no está ahí. El problema
ahí no está el problema y ese es un mal discurso y es un discurso de caricatura. Yo creo que lo que hay que hacer es resolver cómo se usa integralmente el agua y que no interfiera una con otra. Eso es todo.
Juan, si me permite, quiero preguntarle a Tamara, así como el tema del agua, pareciera ser que no va a ser la prioridad y se va a legislar con la debido respeto, porque es la propiedad privada, y más encima en sectores que las inversiones son de largo plazo y es un recurso que es tan importante para el desarrollo, te quiero preguntar por el lado de la Constitución, donde no quiero meterme en el tema del origen de la Constitución que tenemos, porque que sea espurio o no espurio, a mí al final yo quiero ser, es como decía Mao Zedong, al final, si el gato es negro o blanco, lo que importa es qué es lo que está escrito en la Constitución. Sí. Y esta Constitución, repito unas palabras que le escuché al ministro Fernández, donde dijo que esta Constitución había tenido más modificaciones que artículos. O sea, realmente la han parchado entera, la han cambiado entera. Realmente algo de esta
Constitución... Es una Constitución totalmente distinta a la del 80.
Al origen que se hizo. Pero
bueno, no sé si totalmente distinta, pero es distinta.
Pero hay ciertos principios que se quiere revisar, y yo he escuchado... con buena fe al presidente Piñera, contestarle a la presidenta Bachelet que sí, que él quiere mejorar, pero no dice qué. Y el problema que me pasa a mí es, hoy día, como está este Parlamento bastante trancado, bastante mitad y mitad, va a haber que tener muy buena voluntad para hacerle cambio. Quiero saber, tú que conoces un poquito más de esto, se habla de este artículo 15, que es precisamente el mecanismo para hacerle cambio a la Constitución. ¿Qué facilidad de quórum tiene eso? ¿Qué, si tuvieras que proyectar, ¿tú ves que eso va a pasar o va a...?
Uy, es tan difícil hacer esa proyección, porque vamos a tener una proyección, o sea, perdón, una composición del Congreso. Bueno. Es que no es mitimota, está muy fragmentada, porque incluso dentro de... va a estar desde marzo para adelante muy fragmentada. Dentro del propio Frente Amplio hay distintas visiones sobre temas ya más específicos.
Pero asume que el oficialismo de Piñera votan todos...
Es que yo creo que tampoco en el ámbito constitucional hay demasiada unidad de criterio. Entonces yo creo que ahí la muñeca que va a tener que tener el ministro secretario general de la presidencia es de una flexibilidad y de una habilidad para poder llegar efectivamente a los acuerdos que permitan hacer esta modificación. Si no, vamos a seguir trancados en esto de que la Constitución que tenemos no representa a los chilenos. Bueno, ya hay que buscar algún mecanismo.
Bueno, pero a veces el mal menor, como dicen, pero tenemos una Constitución que cambiarla no va a ser tan fácil, va a requerir un cierto quórum.
Así es.
Y te hago la siguiente pregunta. Cuando uno dice voy a cambiar algo, uno, más que hacer un cheque en blanco, voy a tomar las palabras que nos da Juan Sutil,
uno dice de qué
es lo que quiero cambiar. Y a mí me gustaría que la gente fuera bien derechita, digamos, y dijera, mira, yo quiero cambiar, por ejemplo, no quiero que en la Constitución la familia sea el eje de la sociedad, sino que quiero que sea el individuo. Por ejemplo, algo respetable que se puede discutir. Puede haber gente que estamos en contra de eso y gente que está a favor, y habrá que discutirlo en el mecanismo que corresponde, que para mí es el Parlamento, no es una asamblea constituyente, sobre todo con voto voluntario. Pero te hago la pregunta de, ¿tú crees que se va a dar esa discusión de qué es lo que se quiere cambiar, o solamente se va a discutir
El mecanismo. Yo creo que se tienen que dar las dos cosas, porque una cosa es el mecanismo que se utilice, pero después también hay que ver cuál va a ser el contenido.
Exacto.
Entonces, no sé, yo creo que tal vez lo que está buscando este gobierno ya en los últimos meses que le quedan es por lo menos dejar
un mecanismo más fácil para modificar,
presentado en el Congreso el mecanismo, porque no creo que se alcance a discutir tampoco el proyecto de ley que se envíe de aquí a marzo.
Claro, o sea, pero hay una cosa, perdona Tamara, pero yo creo que la lectura de la elección es clara, que no están ahí las preocupaciones de la ciudadanía.
No es donde le duele a la
ciudadanía. Evidente. Entonces, si la ciudadanía sale en segunda vuelta 700.000 personas más a votar, donde se suponía que eso enterraba al presidente Piñera y al contrario le permitió ganar con 10 puntos, la ciudadanía está diciendo, ¿sabe qué más? No nos parece bien que la implementación de esta reforma hayan sido mal hecha. No se ha pronunciado respecto a si está de acuerdo o no. Pareciera que estamos todos bastante de acuerdo en la gratuidad y en otras cosas. Segundo, pareciera que no es tan importante la Constitución. Entonces digo, es bien majadero el discurso de la élite en términos de que esto es poco democrático, porque así como ese argumento es majadero, uno podría ser súper majadero con decir, oye, el presidente Lago nos invitó a la casa de todos y estuvimos todos felices y la constitución se ha reformado 100 veces. Entonces, a mí lo que me preocupa es esta cosa solapada de no decir, oye, ¿sabes qué más?
¿Qué le quiero cambiar?
Estos artículos son los que corresponde modificar, discutir y cambiar.
Por eso yo creo que es importante relevar las instituciones que tenemos, ¿ah? Y de la independencia que tienen cada una de estas instituciones. Lo que se quiere reformar o el cómo se quiere reformar no es llegar y querer hacerlo por parte de uno de los poderes del Estado, que es el Ejecutivo, sino que aquí tenemos un Congreso que también tiene suficiente autonomía para poder discutir estas materias. Y es más, a partir de marzo vamos a tener un Congreso mucho más representativo a ojos de los que han estado permanentemente pidiendo un cambio en la Constitución, porque ya va a diferir de estos dos polos.
Por lo tanto, ¿no? Están la fuerza de la ciudadanía.
Ahí es donde yo veo la diferencia, en un aspecto que es muy simple. Yo en lo personal no me niego a hacer los perfeccionamientos o a hacer los cambios. Incluso te voy a decir más, no me niego a hacer un cambio en la Constitución. Lo que no estoy dispuesto es partir con un cheque en blanco en una hoja, en una hoja en blanco, y yo parto y escribo lo que quiera escribir.
Y yo creo que eso en Chile no va a suceder.
Adria. O sea, yo creo con todo respeto, Fernando, pero no te lo voy a dar pasar. Y resulta que...
Pero si el señor Atra te trae unos artículos...
Pero si a mí me trae... un acuerdo razonable donde gran parte de la sensatez del país converge en que hay un cambio en el articulado e incluso en algunas cosas que podrían ser incluso hasta valóricas, y pudiéramos estar de acuerdo que eso no atenta contra el futuro del desarrollo humano, político, económico del país, yo no veo por qué no pueda decir partió en foja cero y ¿sabes qué más? Aquí está el texto, lo publicitamos, no sé cómo se dice, ¿ah? Y partimos con eso.
Yo no creo en los plebiscitos, para esto creo en el Parlamento.
O bien, ya me retracto, yo no soy político.
Los plebiscitos son muy manipulables.
Okay, entonces yo digo que el Parlamento, con el apoyo, con la participación transparente de todo el mundo, o de todos los que quieran participar, digan, okay, el después lo hacemos. Que es muy distinto a que sea una cosa torcida por el Partido Comunista.
Pero es que yo no creo que esa vaya a ser la situación.
Discutir el fondo, lo que se
quiere. Yo creo que siempre ha estado en el espíritu hacer eso.
No de todos, porque cuando se quiere solo centrar la discusión en el mecanismo...
Sí, que son por algunos que tienen tal vez más micrófono, más pantalla, pero si es que uno analiza realmente qué es lo que ha hecho este gobierno y qué es lo que ha hecho el Congreso, por algo todavía el proyecto no está en el Congreso.
Pero Tamara, para que no se nos vaya el tiempo, te quiero preguntar algo.
El gobierno ha sido respetuoso a la institucionalidad.
Así es.
Pero si esto estuviera en manos del Partido Comunista, pero podemos convenir que el señor Atria, que ellos harían un plebiscito, que ellos harían una de las cosas que generó también cierta preocupación fue que el candidato Guillé en algún minuto dijo que hay que buscar la vuelta chica, buscar la vuelta larga, buscar la vuelta para poder hacer el cambio constitucional. Y
sí,
eso
pero yo creo que
era
podemos
pasar
estar...
por el día.
Pero oye, yo les quiero dar un ejemplo para que nos entiendan los auditores. A ver, tú que fuiste superintendente de pensiones, imagínate que alguien proponga de buena fe, mira, yo quiero terminar con la AFP y quiero que la Constitución diga que los chilenos está garantizado el derecho a una pensión digna, como lo tiene, me imagino, la Constitución de Argentina, sin ir más lejos. ¿Qué pasaría si nosotros decimos vamos a tener un sistema de reparto donde los más jóvenes colaboran solidariamente para financiar a los nuevos y lo ponen en la Constitución? ¿Qué es lo que pasa en la práctica?
Sí, pero es que llegar a tener ese punto puesto en la Constitución no es cosa que se le ocurra a un parlamentario o a un ciudadano,
ni siquiera a un grupo
de parlamentarios. Porque los resguardos que tiene justamente nuestra Carta Fundamental es impedir que ciertos temas puedan ser presentados como mociones de los parlamentarios, sino que son iniciativa exclusiva del Ejecutivo, en este caso, es decir, de quien está gobernando. Y no solamente el resguardo está ahí, porque además tiene que pasar un proceso de tramitación legislativa que donde hay que entrar a convencer, con argumentos, por supuesto, a todas las posiciones que están representadas a través de los distintos
parlamentarios. O sea, ¿tú crees que no va a ser popular la idea de decir, mire, vamos a garantizar por derecho en la Constitución de que todos vamos a tener una pensión digna, porque hacia allá queremos caminar y ese es el futuro del país y va a ser un sistema solidario de reparto?
¿Cómo? Oye, pero si eso en una de esas puede ser escrito y es letra muerta.
Como en Venezuela, porque Venezuela es mejor que...
Es letra muerta, y en Argentina es letra muerta. Entonces yo digo, oye, no perdamos la institucionalidad que este país se ha ganado en el tiempo, que ha permitido llegar a donde estamos, que estamos a puerta de llegar al desarrollo, y las personas que corresponde tendrán que discutir, actuar, negociar, pactar lo que le permite un futuro mejor al país, no una posición inmediata de corto plazo.
A mí me pasa, Tamara, y te quiero preguntar, porque tú fuiste superintendenta, yo creo que las constituciones tienen que tener los ideales a qué aspiramos y no en la solución, porque
no,
esa, las soluciones
el rayado de cancha.
Van cambiando, las soluciones van cambiando en los tiempos. El señor Bismarck inventó este sistema de reparto en una situación en que la pirámide había 20 trabajadores activos por cada uno jubilado, entonces era otro mundo.
Por supuesto.
Pero la necesidad es lo que tú tienes que decir. Bueno, nosotros aspiramos a cuidar a nuestra
gente. Yo creo que aquí tenemos, ya hemos dado garantía suficiente como país de que tenemos instituciones sumamente sólidas. Algunas de repente flaquean un poquito, pero afortunadamente nuestro país sabe retomar la senda y valorar estas instituciones. Lo que uno tiene que hacer cuando las instituciones ya empiezan a quedar un poco cojas es modificarlas, cambiarlas.
Bien,
y yo creo que el próximo Congreso, el próximo Parlamento va a tener desafíos bien importantes en el ámbito de ir reformulando y actualizando la institucionalidad. Aquí mencionamos, o tú conversaste al principio, Juan, sobre el tema del agua. Está el tema medioambiental, está el tema de las pensiones. Está, o sea, hay un sinnúmero de temas que el futuro Parlamento va a tener sobre la mesa y que va a tener que hacer lo que ha hecho hasta ahora. Reforzar la institucionalidad para que finalmente nuestro país tenga ciertas ventajas comparativas que lo hacen ser muy diferente de nuestro vecindario.
Claro, pero también esa institucionalidad que se llama Constitución tiene que tener la suficientemente fuerza para que no pase lo que pasa en Bolivia, por ejemplo, que un presidente se presenta por cuarta vez y le da lo mismo lo que diga la Constitución, entonces va una camarilla y modifica y el país se transforma en bananero, o lo que pasa en Venezuela o lo que pasa en otros países. Entonces yo digo, la Constitución tiene que tener pilares fundamentales claros que todos queramos proteger.
Por supuesto.
Entonces yo digo, bueno, mira lo que ocurrió en la elección francesa, y eso no lo digo yo, yo lo he escuchado decir de muchos comentaristas. Resulta que teníamos a Le Pen, que era totalmente de ultraderecha, después teníamos otro señor que era ultraizquierda, hicieron toda una campaña, pero a nadie se le ocurrió decir que iban a cambiar la Constitución de la República. Ah, y lo mismo que pasó con Trump y la Hillary Clinton. Entonces yo digo, oye, ¿dónde están las grandes molestias, aparte de que el origen de la Constitución haya sido del gobierno militar o la dictadura?
Oye, Juan, les propongo, hagamos una pausa y después vamos, está claro que ya liberamos un poquito esto, esa no es la prioridad para los chilenos
hoy día.
Entonces vamos después a cuáles, en opinión de ustedes, son prioridades que deberíamos atender. Vamos a recordarle a nuestros auditores que Deloitte es una empresa global conformada por cientos de miles de profesionales que están comprometidos con la excelencia y nos entregan los más variados servicios, entre ellos asesoría financiera, gestión de riesgos, tributaria, legal en Chile y en todo el mundo. Más información, visita www.deloitte.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Buenos días, don Jorge. ¿Tiene lleno su negocio?
Sí, señora Susana, me faltan manos, me estoy volviendo loco.
Pero busque a alguien que lo ayude.
Toda la razón, voy a poner un papelito afuera.
No, pues modernícese y ponga gratis un aviso desde su teléfono en la Bolsa Nacional de Empleo.
Publica tus ofertas de empleo y encuentra la persona correcta para tu negocio. Visítanos en bne.cl o búscanos en nuestras redes sociales. BNE, conectando el mundo del trabajo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Chile mejor. Gobierno de Chile.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable.
¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relacionas con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón, una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
¿Sabes cuál es la diferencia de los fondos de pensiones donde cotizas mes a mes? El fondo A tiene una mayor proporción de sus inversiones en renta variable, la que va disminuyendo progresivamente en el fondo B, fondo C, fondo D y fondo E. Para las personas que no les gusta cambiarse constantemente de fondo, se recomienda elegir los fondos más conservadores, C o E. Mientras que para los más arriesgados, los fondos ideales son el A o B.
En agricultura fue Al Timón, una presentación de Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
Un auto inseguro es un auto sensible. Haz que tu auto se sienta seguro. Contrata tu seguro automotriz en bci.cl y obtén una gift card de hasta 40,000 pesos. BCI, somos diferentes. Promoción válida desde el primero y hasta el 31 de diciembre de 2017. Bases en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Asegura BCI Seguros Generales S.A. Intermedia BCI Corredores de Seguros S.A.
Quiero agradecer a los que me ayudaron a ganar este premio. Hablo del chofer de micro que se dio la vuelta más larga cuando me llevaban al registro civil. Gracias de todo corazón, porque sin ellos no tendría el RUC que tengo y jamás habría ganado este premio.
La suerte de ser chileno está de vuelta con 10 sorteos de 10 millones de pesos y un gran sorteo final, 17.373.831 pesos. Un homenaje a todos los que tenemos la suerte de vivir acá. Sorteos entre el 18 y 22 de diciembre. Olla chilena de beneficencia.
Te acompaña Agricultura en el mes de la Navidad.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les recuerdo para aquellos que se están incorporando que estamos acompañados de Juan Sutil, presidente de Empresa Sutil y la Corporación Requiemos Chile, y además nos acompaña la ex superintendente de pensiones, ex directora de la Unidad de Análisis Financiero, más conocida como la UAF, Tamara Agnich. Tamara, estábamos conversando con Juan acerca de lo que no es la prioridad. O sea, la prioridad no va a ser la ley del agua, no va a ser la ley de cómo reformamos la Constitución. Eso no es lo que a los chilenos realmente nos preocupa. A nosotros nos preocupan otras cosas. Y está el tema, obviamente, de mejorar las pensiones, está el tema de mejorar la educación, está el tema de la salud, de la seguridad. Pero hay un tema que siempre se va quedando atrás, que es el tema de cómo mejoramos nuestra legislación, que por definición siempre se va a ir quedando atrás, porque el mundo progresa y progresa cada día más exponencialmente. Y yo creo que en lo que tiene que ver con cuidar el mercado versus cuidar las empresas, y en lo que tiene que ver con cuidar que nuestra economía no termine siendo un poquito permeada por la narcoeconomía, o tú le llamas, pero en el fondo lo que está pasando en el vecindario, no nos equivoquemos, o por la corrupción, si miramos el vecindario, yo creo que ahí hay que hacer ciertas modificaciones y no nos tiene que temblar la mano porque estamos a tiempo. Yo creo que en Brasil es más difícil, en un México es más difícil.
Yo creo que ese tema a veces es tan invisible que por ser invisible nos puede generar mucho daño.
es como la ranita que se cocina al final.
Así es. Y aquí, si bien lo di como ejemplo, creo que en un programa anterior, el tema de San Ramón. Cuando se apunta con el dedo a la municipalidad de San Ramón y se piensa que todo el problema está en la municipalidad de San Ramón, creo que el problema lo tenemos todos los chilenos.
Señores auditores, hay 350 municipalidades y además nosotros somos corruptos como chilenos en ciertas pequeñas acciones,
ojo,
que hacemos.
No solamente son los municipios los que están expuestos al narcomercado, al narcotráfico, al lavado de dinero o a otro tipo de...
eso al final?
Sino que toda institución está expuesta a este problema. Entonces, lo peor que podemos hacer como país es cerrar los ojos.
Un ejemplo para que los auditores entiendan cómo una institución, cómo el director de la UAF, cómo va a estar expuesto a ser chantajeado por el narco.
Perfectamente podría ser capturado por los narcos para evitar que los reportes de operaciones sospechosas vayan al Ministerio Público, por ejemplo.
O sea, para que se abran las cuentas bancarias, por ejemplo.
Exacto. Ahora, tenemos una institucionalidad fuerte en esa materia, porque hay ciertos resguardos, sobre todo desde que emitimos lo que corresponde a identificar a las personas expuestas políticamente, pero eso no basta. Eso no basta, porque las condiciones del pasado no pueden ser las mismas del futuro.
Y van avanzando.
Entonces,
los narcos
nos lleva a que permanentemente tenemos que estar revisando esa institucionalidad. Y aquí lo que, por lo menos durante la época que yo estuve en la unidad de análisis financiero, el peor enemigo era la inconsciencia de la existencia del problema.
La indiferencia, quieres decir tú. O sea, ¿cómo esa indiferencia, este no es problema?
Es que yo no diría indiferencia, porque todo el mundo reconoce que es un tema grave, pero creen que en Chile no pasa.
Claro.
¿Ah? O que en Chile esto no
Juan,
existe.
Juan, tú representas al empresariado. ¿Crees que hoy día nuestra sociedad está siendo permeada por el narcotráfico, por el consumo de droga? Porque yo hablaba con un agente de la DEA y me decía, tu país hace mucho tiempo dejó de ser un país de pasadizo, es un país gran consumidor.
Yo te voy a contestar dónde están mis preocupaciones. Yo veo que la juventud es mucho más permisiva. Entonces, la juventud, los cabros van a una fiesta y sacan un pito marihuana, que no es lo mismo de los pitos marihuana de la época de nosotros. Hoy día tienen 10, 15 veces más concentración y por eso los médicos dicen que es peligroso, que eso no tiene nada que ver con la cannabis para poderte mejorar de alguna enfermedad, ¿no es cierto? Entonces yo digo, bueno, si la gente está dispuesta públicamente a sacar un LSD o a sacar
una pastillita, una metanfetamina,
esa sociedad lo considera que es normal, o que se puedan fumar todos los pitos que quieran. Yo digo, bueno, esos chiquillos, cuando les toque avanzar profesionalmente y fueron permisivos, y hay algunos que ya se han incorporado, porque este es un problema que viene hace bastante rato, o sea, chiquillos hoy día que tienen 35 años, esta cuestión partió hace 20. Yo digo, bueno, ¿con qué mirada va a tener esa juventud el stop, el decir, oye, yo no estoy? Y esa persona puede ser que esté vinculada y tenga dependencia con la droga, y esa dependencia va generando cierto círculo, y eso, al final, tú vas a decir, oye, no es tan grave si una persona, tú sabes que tiene algún grado de vinculación con el narcotráfico, entonces ya no es tan malo, ¿cachai? Entonces, cuando entramos ahí en ese juego, yo creo que es el principio básico de que la sociedad se puede corromper.
Sí.
Entonces, ahí está mi preocupación. Y por otro lado, es tanto el dinero que maneja el narcotráfico que de alguna forma, solapadamente o de alguna forma indirectamente, puede corromper. Y ahí es donde está el problema.
Oye, Tamara, tú que sabes las leyes que se hacen para esto, ¿es capaz hoy día, como quedó la ley electoral, realmente hoy día un narcotraficante podría comprar la campaña de un político?
Por supuesto, siempre. Eso siempre se puede. Si aquí la mentalidad del delincuente es mucho más
hábil. ¿Cuál es la buena práctica para mejorar nuestra
legislación? Mira, pero a mí más que eso, lo que me gustaría llamar la atención de los auditores es que, tal cual como dice Juan, que tenemos consumidores de droga en Chile, significa que hay alguien que la vende.
Lógico.
Y como hay alguien que la vende, hay alguien que está ganando plata con eso. Y esa plata tienen que lavarla. ¿Y dónde se lava plata? Se lava en negocios lícitos.
Y masivo,
y por lo tanto,
y
todos
fácil,
los negocios, y todos los negocios lícitos, por tanto, son vulnerables a, de alguna manera,
¿Cuáles son ser los penetrado típicos para los auditores? Los típicos, cualquiera. Los hoteles. Yo creo que los hoteles eran uno clásico.
Cualquier sector económico lícito, porque plata no se lava en la informalidad. La plata se lava en los sectores económicos lícitos. Y a eso agrégale que Chile tiene grandes cualidades que son muy valoradas por los lavadores de dinero, que son cualidades valoradas por cualquier inversionista. Pero son valoradas por los inversionistas honestos, pero también por los deshonestos. Somos un país estable, somos un país que tiene...
Plata ganada en Chile no va a ser muy cuestionada afuera.
Exactamente, no va a ser cuestionada. Tenemos un mercado financiero muy desarrollado y muy consolidado. Todas esas características que de una u otra forma son atractivas para el inversor extranjero, también son atractivas para el inversor...
Nos quedan dos minutos. Concretamente, ¿qué mejoraría? ¿Qué cambio le haría? ¿Es un problema de leyes o es un problema de capacitación para la fiscalización adecuada? ¿O estamos
todas bien? Las anteriores. O sea, es un problema de ir actualizando la legislación, pero también es el problema de que las actividades económicas suelen no tener suficiente conciencia de la vulnerabilidad que tienen. Y mientras no sean capaces de ver que están expuestos a un problema, difícilmente van a poner los controles que les permita protegerse de ser vulnerados por estos dineros que son obtenidos por alguna actividad ilícita.
Juan, una pregunta respecto a este tema del narcotráfico. La otra opción, y que se habla mucho a nivel académico, digamos, porque nadie lo ha hecho realmente en su máxima expresión, liberar esta industria, hacerla transparente, hacerla pagar impuestos, convertirla en el cigarrillo, convertirla en el alcohol.
Bueno, Milton Friedman dice eso. Al final, si tú liberas el...
Yo pensé que tú ibas a saltar con un rotundo no.
No. Yo, honestamente, si tú me preguntáis, yo la liberaría, porque al final del día pasaría lo mismo que con el alcohol o con el tabaco, que al final la misma sociedad se va organizando. Ahora, lo que ocurriría sería
sería
catastrófico. ¿Ah? ¿Por qué? Porque sería muy permisivo, tendríamos un problema gravísimo con la juventud, con los niños, pero de una vez por todas eliminaríamos miles de millones de dólares en recursos, bajaría el costo de estos elementos y se acabaría este tráfico, se acabaría la violencia, se acabaría una serie de cosas. Tendríamos un problema de dependencia, sí,
de educación, rehabilitación.
Gravísimo.
Una
también.
Sola cosita, con eso tampoco solucionas el problema, porque no solamente en narcotráfico es el que genera el problema del lavado de activos.
Me imagino el terrorismo, el otro, ¿no?
El tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de órganos y muchos delitos financieros como el uso malicioso de información privilegiada, la presentación de información falsa al mercado. Todos esos son delitos que generan recursos ilícitos que necesitan ser posteriormente lavados.
O sea, no basta con solucionar el problema del narcotráfico
para el
tema del blanqueo.
Exactamente.
Oye, súper interesante el tema, porque yo creo que es algo que no nos podemos quedar dormidos. No está en la lista de los top 5, pero por Dios que nos puede echar a perder este
pero
gran
es
activo.
Es una gran preocupación. Y eso unido al tema corrupción, porque siempre donde hay plata hay corrupción. Y si hay algo que ya está demostrado, que es como que une el círculo delictual entre el delito base, por así decirlo, y el lavado de plata, es la corrupción. Hay algún personaje corrupto puede haber entre...
Bueno, Juan lo dijo, imagínate un funcionario público con un gran poder sobre el derecho de asignación de agua y más encima aparecen estos señores con dinero a destajo, la combinación no es buena.
Mira, y quizás la persona sea súper pulcra, puede ser un funcionario de primerísima calidad, de alta seriedad y puede ser probo. Sin embargo, el sistema puede ser corrupto porque va a requerir de lobby, va a requerir de gestión, se va a formar una maraña de abogados, una maraña de consultores. ¿Y por qué? Porque esa cuestión está concentrada en una mano.
Oye, me dicen acá que se nos acabó el tiempo. La señora Camila es implacable. Quiero agradecerle a Juan Sutil habernos acompañado hoy día. Y lo mismo a Tamara Agnich. Y bueno, esperar que estos temas
estén en la agenda,
no nos quedemos dormidos, son temas más invisibles, pero si no cuidamos nuestro mercado, nos faltó hablar ahí del mercado, pero también tenemos que cuidar la legislación, la competencia, garantizar la competencia.
Así es. Bueno, en un próximo programa lo conversaremos.
Muy bien, muchas gracias, bien. Tamara. Gracias, Juan.
Un gusto, Eduardo.
Un gusto, como siempre.
Y los dejo en compañía de Agricultura, ya viene directo al grano.
En Agricultura fue Faro Económico. con Eduardo Martínez, Roberto Dargrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Vive la Experiencia Infinity. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Y Deloitte, siempre un paso adelante. Producción, Camila Eggers.